Magdala. Amén. Oramos. Señor y Padre eterno, estamos aquí disfrutando de tu gracia para poder aprender de tu palabra y poder ser receptores de la misma, Señor. Oramos, Señor, por aquellos hermanos, hermanas que están en otras regiones del mundo en este momento y por la persecución, por las dificultades, no pueden disfrutar de este privilegio en este momento, Señor. Como oraba mi hermano tempranamente, Señor, te pedimos por ese tu pueblo que está en Afganistán, esos siervos tuyos, esos misioneros, esos recién convertidos, esos hombres y mujeres que alaban tu nombre, aún en medio de estas circunstancias, Señor. Pedimos de tu gracia y tu favor, Señor, para que les des esa oportunidad, si es tu voluntad, Señor, que puedan salir de ese territorio en medio de estas circunstancias. Y si es tu voluntad que queden allí, Señor, que puedas tú protegerlos, puedas tú cubrirlos, Señor. Y que puedan ellos continuar con esa obra que tú has iniciado en cada uno de ellos, Señor. Ellos más que nadie saben al Dios que sirven. Ellos más que nadie conocen a ese Dios del cual dependen. Y sabemos que tú, Señor, sea el resultado que ellos pudieran tener, siempre estarán delante de ti, en tu presencia. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas en este lugar, Señor, y que podamos seguir en este propósito de conocerte más, enamorarnos más de ti y vivir como Cristo. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Estamos viniendo al final de este capítulo 15. Capítulo 15 que hemos visto la gracia del Señor Jesucristo a un pueblo que no es el pueblo escogido de Dios, el pueblo que estaba apartado, que estaba alejado de la ciudadanía de Dios. En la semana anterior vimos cómo el Señor Jesucristo se había trasladado al lado norte, cerca al mar Mediterráneo, a un lugar que se llama Tiro y Sidón. Él estaba allí, había una mujer cananea que iba detrás de él, iba dando voces, gritando, pidiendo ayuda, clamando por misericordia porque su hija estaba gravemente atormentada. El Señor está caminando, la ignora, después los discípulos vienen, se quejan de ella, el Señor después dice que no ha venido para dar el pan de los hijos a los perrillos. Y Jesús pone a prueba a esta mujer. Y esta mujer, fue tanta su confianza en ese Mesías, el Mesías de los judíos, que hizo para sí su Mesías y su Señor, que le dijo: Señor, también los perrillos comen de las migajas de los hijos. Señor Jesucristo le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Esta mujer comprendió y confesó que Jesús no es solamente el Mesías judío, sino también el Mesías de toda la gente. El Mesías prometido de todos, el Hijo de David. Y la grandeza de su fe estaba en que ella entendió y confesó no solamente que era un perro gentil, sino que creyó en Jesús como su Salvador. Y la noticia de Jesús sanando a esta mujer, a la hija de esta mujer cananea, probablemente se expandió por toda la región, por toda la región. Y ahora el versículo 29 de Mateo 15 dice que Jesús pasó de allí y vino junto al mar de Galilea. El mar de Galilea, ya todos conocemos, está en la parte sur y está en esa región donde el Señor generalmente compartía con sus discípulos. Si podemos ver en el mapa, el Señor Jesucristo se encontraba en esta zona de Tiro y Sidón. Él ahora se traslada nuevamente haciendo el mismo recorrido que había hecho, pero ahora viene a esta zona de acá. Esta zona de acá, al lado este del Mar de Galilea, que es una zona que se conoce como Decápolis. Decápolis es una región que contiene 10 ciudades. 10 ciudades que generalmente son conocidas como paganas. Las ciudades donde la mayoría del pueblo era gentil. Personas que no adoraban al Dios de Israel. Y Jesús llega allí. Marcos, el versículo paralelo dice, en el versículo 31, Marcos 7, 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Jesús está allí. Él viene de una zona que era primordialmente gentil y se dirige a otra zona gentil. Jesús está allí y dice el versículo que subió al monte, era una costumbre de Jesús, subir a la montaña de la región donde él se encontraba. Lo hacía para estar solo, para orar y a veces también para una mayor comodidad y poder predicar a la gente desde una mejor posición. Y dice que se sentó allí, posiblemente para descansar un poco, cansado de su viaje. Recordemos que son aproximadamente unas 10 horas de camino las que él vuelve a repetir, o probablemente más porque él está bajando más al sur y está cansado. Él está allí y se reúnen algunas personas. Él está allí para orar y para dar instrucción a aquellos que estaban llegando en ese momento. Y Mateo escribe para unos lectores predominantemente judíos. Eso es lo que hemos entendido. Y ahora nos dice que las multitudes gentiles han escuchado a Jesús y Él está ahí. Este lugar, como podemos ver, no está muy lejos de la ciudad de Gadarena o Gadara, donde el Señor había sanado a un par de hombres que estaban poseídos por un demonio. Y desde luego, en esta región Jesús era conocido, porque ya había sucedido ese evento. O sea que esto, al llegar Jesús, ha hecho que muchas más personas se unan a la multitud para venirlo a ver. Ellos han escuchado de Jesús que Él hace milagros y ha sanado todo tipo de enfermedad imaginable. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos traían a sus familiares, traían a sus personas cercanas, a sus amigos, para que fuesen sanados, para que fuesen sanados. Y Él los sanó a todos, aquellos que se acercaron a Él, por el poder de Dios. Jesús los sanó a toda esta comunidad gentil. Mateo 15:30 dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué poder el de Jesús! Todo esto llevado a cabo, obviamente, por ese mismo poder que únicamente es posible por Dios y llevado a cabo aquí por la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado. Y si analizamos el tipo de enfermedades, esto es lo que vemos en Isaías 35. Un pasaje que habla de la venida del reino de Dios y que habla de estos mismos acontecimientos. Isaías 35:5 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esta es la promesa de Dios por medio de Isaías, que traería ese refrigerio, traería esa sanidad a estas personas que estaban físicamente enfermos. Pero también habla que aguas cavadas en el desierto, aquellas personas que estaban en aflicciones vendrían aguas de refresco, y aquellos que estaban en soledad vendrían torrentes que servirían de compañía, que no estuviera solo. O sea que este pasaje presenta todo tipo de sanidades, también mostrando en ciertos términos que el reino de Dios ha venido. Esto es lo que Jesús hace manifiesto en este momento. Y desde luego Marcos nos hace ver cómo el Antiguo Testamento se está uniendo a aquello que Jesús está llevando a cabo en aquel momento. Versículo 31. De manera que la multitud se maravillaba, estaba asombrada, estaba atónita, estaba sin palabras, dice, viendo a los mudos hablar. Personas que sus lenguas y bocas por mucho tiempo no podían hablar, ahora estaban comunicando palabras de una forma clara. Dice, los mancos sanados, cojos andando, personas con extremidades que estaban afectadas, manos, pies, que no podían moverse, personas inválidas son restauradas a su propia salud, fuerza y habilidad para poder caminar y ejercer todo tipo de actividad física. Y los ciegos ver, aquellos que no podían ver, sus córneas, sus nervios ópticos fueron restaurados, fueron traídos nuevamente a vida, y estas personas podían ver. Y la multitud se maravillaban y glorificaban a Dios por lo que Jesús hacía. Esto es lo que trae los milagros. Esto es lo que trae esas obras extraordinarias de Jesús. Glorificaban a Dios, glorificaban al Padre. Porque Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, estaba llevando a cabo estas maravillas, estos milagros que solamente Él puede hacer. Y recordamos que algo parecido sucedió en Capernaum cuando Jesús sanó a un paralítico que fue descolgado por el techo de esa casa. Mateo 9:8 dice, y la gente al verlo, o sea, al ver a este paralítico caminar, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Ese poder que Dios le había dado a Jesús para poder restaurar a este hombre. ¿Y qué era el producto de este milagro? Maravillarse, asombrarse, reconocer que eso no lo puede hacer ningún ser humano, sino que solamente Dios. Y por eso dice, y glorificado a Dios. Y el reino de los cielos ha llegado, pero está viniendo no solamente o exclusivamente al pueblo judío, no, ahora ha llegado al pueblo gentil. ¿Y por qué sabemos nosotros que había llegado al pueblo gentil? Aparte de la descripción que hicimos ahora geográficamente, por la descripción que Mateo hace, Mateo 15:31, de manera que la multitud se maravillaba y glorificaban al Dios de Israel, porque para ellos en esa región, ellos tenían otro tipo de dioses, otro tipo de dioses paganos que ellos adoraban, pero ellos pudieron apreciar que eso que Jesús había hecho era algo que solamente Dios podía hacer, ningún dios pagano pudiera llevar a cabo. Milagros regenerativos, devolver una visión a una córnea que está totalmente dañada, estirar un brazo que está totalmente atrofiado, traer sanidades que son constructivas, que eso no lo puede hacer nadie sino solamente Dios. Y ciertamente, cuando Él dice al Dios de Israel, ciertamente están haciendo una designación de aquel Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Estos gentiles estaban maravillados del poder de Jesús y por lo tanto glorificaban al Dios de Israel, el verdadero Dios, cuyo poder únicamente hace tales milagros. Y cuando nosotros vemos estos pasajes, nos damos cuenta que estar enfermo no es algo agradable, es algo que incomoda, es algo que molesta, es algo que incluso afecta nuestro estado de ánimo, es algo que afecta nuestra actitud, todo aquello que hacemos, y es una realidad. Estar enfermo no es bueno, no es fácil. No es bueno en el sentido de que nos anula nuestra común o cotidiana actividad que llevamos normalmente. Y cuando estamos enfermos, quisiéramos hacer cualquier cosa para estar aliviados. Es una realidad. Y oramos y pedimos al Señor. Y eso está bien. La palabra misma nos indica o nos lleva a hacer ello. Tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que en la misma forma que esta persona es el deseo de que tenga salud, así mismo que su alma sea prosperada. Es una oración conjunta, una oración para que en medio de esas circunstancias su alma también sea prosperada. Jeremías 17:14 dice la palabra, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Wow. Una alabanza, una oración al Señor, reconociendo que Él es el único que tiene el poder para sanar, el único que Él tiene el poder para salvar. Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Es un llamado a orar por sanidad, es una realidad y como iglesia hacemos ello, pedimos al Señor por sanidad. Y oramos por sanidad y Dios algunas veces responde a esas oraciones trayendo sanidad. Sí, si es su voluntad, Él responde. En la escritura podemos ver cómo Ezequías se enfermó de muerte. Y el Señor mandó a decirle con el profeta Isaías que alistara sus cosas, porque ya él no sanaría, que él moriría. Él fue. El profeta le dijo, Ezequías, alista tus cosas porque te vas. Ezequías, ante esta noticia, él lloró amargamente y oró de una manera entregada al Señor por sanidad. Oró de una manera insistente y dice la escritura en 2 de Reyes 25 que ya iba Isaías caminando, saliendo de ese lugar, cuando el Señor le dice, 2 de Reyes 25, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, le dice el Señor, mandando por el profeta Isaías a decir a Ezequías, y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. ¡Wow! ¡Qué bendición! Yo te sano. Y dice, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y el versículo siguiente dice que el Señor le añadió 15 años a sus días. El Señor trae sanidad. El Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. El Señor no cambia. Y Él continúa trayendo sanidad. Lo hemos visto, hemos sido testigos de ello. Pero hay ocasiones en que Dios decide no sanar. Él lo decide para ser glorificado en la enfermedad. Pablo había recibido muchas grandes revelaciones de Dios. Y por lo tanto, era un hombre propenso a que pudiera caer en el pecado de orgullo. El Señor envió a él un aguijón para que su orgullo no se levantara. 2 Corintios 12:7 dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, aquí habla Pablo, porque todo lo que él había visto, según cuenta él mismo, estuvo en el tercer cielo. Para que esas revelaciones, esa grandeza que él había tenido, no lo exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Y aunque la Biblia no nos dice la naturaleza exacta del aguijón de Pablo, muchos estudiosos afirman que el aguijón de Pablo se relacionaba con una enfermedad. Y este aguijón estaba dirigido prácticamente a su visión, a su manera de ver, sus ojos eran afectados. De hecho, Pablo dice que debido a una enfermedad física, predicó el Evangelio de los Gálatas al principio, Gálatas 4:13. Y esta enfermedad física, como decía, los estudiosos afirman que era algo en su visión, porque él dice que a la iglesia de Galacia que si hubiesen sacado sus propios ojos y fuera posible para dárselos a él, Gálatas 4:15. Pablo incluso escribía en letra grande, y eso es otra afirmación de que su visión no estaba buena, Gálatas 6:11. Y cuando nos vamos al final del libro de Romanos, Tercio fue el que escribió esta carta, obviamente por dictación de Pablo. Entonces esto nos da a entender que lo que él tenía era un problema de enfermedad en su visión, algo que debió haberle afligido, haberle afectado seriamente. Y Pablo le pidió al Señor tres veces que eliminase ese problema. Y fue a una oración persistente, una oración constante, una oración que fue, podemos imaginar que no fue muy corta. Pero ¿qué sucedió? Dice 2 Corintios 12:8. Respecto a la cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, versículo 9, bástate mi gracia. El Señor simplemente dijo, no, a Pablo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ese poder de Dios se perfeccionaría en la debilidad física de Pablo. ¡Wow! Es algo que es asombroso. Vemos que la enfermedad viene con un propósito para los hijos de Dios, para que el poder de Dios se perfeccionara en esa debilidad física. Entonces Pablo concluye de una manera en que él, en medio de esa enfermedad, glorificaba al Señor. Versículo 12, capítulo 12 de 2 Corintios, versículo 9, parte B. Por tanto, concluye el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Pablo toma esa determinación. Se iba a gloriar en sus debilidades, en su situación. La actitud que decidió tomar, no afligirse más por aquello que le estaba sucediendo, sino gloriarse en su debilidad, dice él, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Wow! Él sabía que en medio de esa debilidad el poder de Cristo iba a permanecer, ese reposar es mantener allí, estar permanentemente. Y esa una actitud también en medio de aquellas enfermedades que el Señor no decide por su voluntad no sanar. Y vemos que lo hace con un doble propósito. Primero, para evitarnos circunstancias a nosotros. En este caso con Pablo, para que su corazón no se enalteciera, se enorgulleciera. Y también con un mayor propósito, para que su poder permaneciera en él en medio de esa debilidad. Pero Dios también a veces decide incluso que sus hijos mueran. Es una realidad para su gloria. Vemos cómo este gran amigo del Señor Jesucristo, Lázaro, ha enfermado. Las hermanas envían un mensajero a Jesús que se encontraba en una región alejada de Bethsaida, donde vivían ellos. Y Jesús recibe la noticia. Versículo 3 de Juan 11. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. La noticia fue donde Jesús. Este mensajero se tomó aproximadamente 2 días. Para poder llegar de ahí a la región donde estaba Jesús. Versículo 4 de Juan 11. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús sabía que Lázaro iba a morir. Jesús estaba totalmente seguro que Lázaro iba a morir. Y Jesús deliberadamente se queda 2 días más en aquel lugar donde estaba. Jesús lo hace con un propósito. Desde luego no vamos a entrar en este tema, ese tema que es tan hermoso porque se nos iría el tiempo. Pero el punto aquí es que Lázaro iba a morir y Jesús lo sabe. Y él permite que muera. Juan 11:14. Entonces Jesús les dijo claramente a sus discípulos 2 días después, Lázaro ha muerto. Versículo 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. O sea que Jesús detiene esa ida donde se encontraba Lázaro con un propósito, ya lo vimos inicialmente, para la gloria de Dios y para que Jesús sea glorificado a través de ella. Pero lo hace también con otro propósito, ¿para qué? Para que ellos crean, para que ellos crean. O sea que cuando vemos estas circunstancias, nos damos cuenta que esto trae propósitos. Jesús deja morir a Lázaro para mostrar la gloria de Dios e intensificar la fe en sus discípulos. Él lo hizo. Y la parte humana nuestra a esta revelación de la gloria de Dios es creer. Creer en Él. Creer en Él. Jesús le dijo a Marta, Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que Dios permite todo esto. No solamente porque aquel, dice aquí, todo aquel que vive, cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para que esa convicción de aquella persona que ha muerto y que ha estado en la fe sea hecha una realidad, estando en la presencia de Dios, viviendo una eternidad al lado del Padre. Y dice, y para que todo aquel que vive y crea en mí no morirá eternamente. Esto lleva a una visión que aquellos que están presenciando el funeral de aquel ser querido que Dios ha decidido llevarse, puedan también creer y no mueran eternamente. No está hablando de una manera física. O sea que todo esto trae un propósito y Dios decide que sus siervos, sus hijos, a veces mueran. Es su voluntad. Y dice Jesús a Marta, ¿crees esto? Es una pregunta para nosotros también. Si creemos esto, si creemos en Jesús, si creemos que Él decide sanar para su gloria. Él decide no sanar para su gloria. Y Él decide incluso llevarse a alguien a su morada, a esa morada eterna, para su gloria. O sea que si Dios elige sanar o decide no sanar, debemos darle a Dios la gloria en todas las circunstancias. Y como seres humanos, es una realidad también que le damos bastante importancia a lo que es nuestra salud física. Nosotros nos cuidamos, hacemos dietas, evitamos comer ciertos alimentos, nos ejercitamos, tenemos bastante cuidado con nuestro cuerpo y eso está bien. Pero a la misma vez, a medida que nos preocupamos por nuestro cuerpo, hay personas que descuidan su salud espiritual. Están más preocupados por su salud que la salud del alma. La gente le da más importancia a su salud física que a la salud del alma. La gente come varias veces al día, proteínas, que esto que me mantiene bien, vitaminas, pero no lee la Biblia ni siquiera una vez al día. Se preocupa más por la salud física y no se preocupa por la salud del alma. La gente, algunos van a la iglesia, pero muchos no van ni siquiera una vez a la semana. O sea que sí, van al gimnasio, o están en actividad, están corriendo, pero a la iglesia sí no van, no se preocupan por la salud del alma. Y es una gran realidad, la gente está más preocupada por sus dietas, ejercicios, descansos, apropiados tratamientos médicos, pero no se preocupa por las cosas de Dios, las cuales tienen un significado eterno. No. J.C. Ryle, aquel predicador inglés, dijo: no olvidemos que nuestras almas tienen muchas más enfermedades que nuestros cuerpos. El alma tiene muchas más enfermedades que nuestros cuerpos. Nuestras almas están más afligidas por las enfermedades espirituales y son más difíciles de curar. De hecho, la enfermedad del alma es totalmente difícil de curar. Solamente hay un método para curarla, y eso solamente es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por Él, poniendo la fe en Él. Solamente poniendo nuestros pecados en Él, abrazándolo a Él como nuestro Señor y Salvador. Es el único método para poder curar las enfermedades del alma. Y esa enfermedad del alma es el pecado que condena eternamente. Isaías 1:5 dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Aquí está hablando de aquella enfermedad espiritual. Y hay una condenación por la enfermedad del alma, a menos que seamos curados por el Señor Jesucristo, que es el único capaz de sanar o curar nuestras almas. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a nuestros pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, sanados espiritualmente. Y eso es una repetición prácticamente o eco de aquella profecía que había dicho Isaías en el capítulo 53, versículo 5. Te dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él fue, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que la única medicina, por decirlo de una forma metafórica, para una salud o una enfermedad eterna del alma es solamente Jesucristo. Jesucristo. ¿Y te has dado cuenta de tu enfermedad espiritual? ¿Has analizado alguna vez cuál es esa enfermedad espiritual que específicamente está afectando tu salud del alma? Porque mucha gente no se ha dado cuenta de ello. No. Y precisamente se requiere que prestemos atención a esa salud que requiere nuestra alma. Es una realidad, porque nos preocupamos más por las finanzas que nuestra alma. Nos preocupamos más por el trabajo que nuestra alma. Nos preocupamos más por ciertas actividades que por nuestra alma. Y Jesús está llamando en este momento a que se venga al arrepentimiento y fe, para que tu alma pueda ser sanada. Mateo entonces, versículo 30 del capítulo 15, continúa diciendo: y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y lo pusieron a los pies de Jesús y lo sanó, de manera que la multitud se maravillaba y glorificaban al Dios de Israel. Jesús los ha sanado a todos. Y vemos algo especial: que Jesús ha sanado a todos aquellos que le trajeron de la misma manera que Él sanó anteriormente en regiones judías. Judías. En su gracia el Señor ha sanado ahora a los gentiles. Aquellos, vuelvo y repito, que estaban apartados. Jesús hace manifestación de su compasión. Y Jesús no rechazó a ninguno de aquellos que fueron traídos a Él. Ninguno. Y Mateo 15:32 continúa diciendo: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Este pasaje nos da a entender que estas personas estaban 3 días consecutivamente con el Señor. Habían estado día y noche, porque está diciendo que los va a mandar en ayunas, es seña que han pasado toda una noche y no han ingerido ningún alimento. Y aquí este pasaje es similar a uno que ya vimos en el capítulo 14. Es similar. Y cuando nosotros vemos este tipo de pasajes decimos, wow, pero ¿qué le está pasando a Mateo? Otra vez está repitiendo lo mismo. Pero la realidad es que no. Marcos y Mateo describen esta misma situación. Y de hecho en Marcos 8, 18 al 21, el mismo Señor Jesucristo les hace ver a los discípulos estas dos ocasiones. O sea que hay algunas personas que han dicho que esto es una repetición de lo que había acontecido anteriormente, pero no, el mismo Señor Jesucristo hace evidente que estos son dos eventos separados, separados. Cuando vemos estas historias entonces, pensamos que es una repetición a lo anterior, pero no lo es. Y hay algo que está sucediendo aquí. El pan de Dios, que estaba solamente designado para los judíos, ahora está siendo repartido a los gentiles, aquellos que eran considerados inmundos, aquellos que eran rechazados, aquellos que eran alejados de la sociedad, aquellos que los mismos líderes religiosos creían que estaban transmitiéndole a ellos esa contaminación espiritual. O sea que vemos ahora cómo estas personas son limpiadas por Jesús. La mujer cananea y su hija limpiadas, y ahora multitudes son limpiadas. Y aunque vemos algunas similitudes entre estas dos ocasiones, por ejemplo, vemos que hay pan y pescado en ambos, esto era un alimento común. Vemos también que ambos muestran a los discípulos distribuyendo el pan, era una necesidad que ellos tenían que hacerlo, porque eran muchas personas para hacer la distribución. Pero a la misma vez también las diferencias son también notorias. El número de las personas es diferente, anteriormente eran 5,000, en esta ocasión son 4,000. La ubicación es diferente. Durante los 5,000 fue en la región de Betsaida, al noroeste del mar de Galilea. Ahora los 4,000 está en Decápolis, una parte más al sur, al lado del mar de Galilea. Si notamos también, no hay una mención de pasto en aquella circunstancia de los 5,000 que se recostaron en el pasto y Jesús los organizó en grupos de a 50 y de a 100. Aquí no sucede esto. Ellos se recuestan en tierra. O sea que esto implica que es una diferente época del año. Y vemos la razón más obvia, que hay una cantidad diferente al comienzo y una cantidad que sobra al final. Pero vuelvo y repito que lo que está sucediendo aquí, y Mateo nos está haciendo ver esta historia por segunda vez, que no es la misma, es porque, por dos circunstancias. Primero, porque Dios lo hizo, que fue una realidad que Dios lo hizo. Y segundo, porque está estableciendo una diferencia entre estas multitudes. Los 5,000 fue hecho en territorio judío, y los 4,000 está llevándose a cabo en territorio gentil. Y recordamos bien que Jesús está escribiendo a judíos. Y Él está haciendo ver claramente cómo el Señor Jesucristo está llevando esta misión en su expansión del reino a aquellas personas que incluso ellos consideraban inmundos. Jesús compartió 3 días con estos gentiles en Decápolis. Y parecía que la predicación de Jesús había impactado a estas personas, aparte obviamente de la sanidad que había traído a aquellas personas que le habían traído de frente. Y estas personas fueron insistentes y no se fueron en ningún momento. La palabra o el pasaje no nos dice si Jesús los despachó en alguna ocasión, no. Pero ellos persistieron ahí, de tal manera que Jesús se preocupó por despacharlos de una forma en que, como no habían comido, pudieran desmayarse en el camino. Y vemos cómo Jesús se preocupa por ellos. Y nosotros que estamos viendo este pasaje, no pensamos que Jesús en su humanidad también está cansado. Jesús tiene hambre. Jesús ha estado hablando, si son 3 días, imagínense, 72 horas continuas. Ha estado sanando personas. O sea que Jesús en su compasión, en su misericordia ante el dolor y la necesidad de la predicación para esa sanidad espiritual, ha estado allí 3 días con ellos. Versículo 32, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión. Esa misma compasión que fluye de las entrañas, ese dolor por ellos, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. La misma preocupación que Jesús ha experimentado anteriormente. Esta persona lleva 3 días escuchando a Jesús y pendientes de ser sanados que no le dieron importancia a la comida. Bueno, y es interesante ver esto y compararlo con nosotros en nuestras circunstancias. Venimos a la iglesia temprano, estamos aquí, estamos orando, escuchando las alabanzas, escuchamos la predicación. Y muchas veces existe esa preocupación, está como largo el servicio, ya tengo hambre, ya como que estoy sintiendo señales del estómago. Y empieza más a interesarse por la comida que por lo que se está diciendo, se está alabando, se está predicando. Y estas personas están ahí 3 días, 3 días. Pensaríamos que ellos en este momento estarían deseosos de irse, pero no, siguen ahí, siguen ahí. Y aquí viene la parte que nos llamaría a nosotros la atención, Mateo 15, 33. Entonces sus discípulos le dijeron, o sea, a Jesús, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para sanar a esta multitud tan grande? Pero estás diciendo que les vas a dar algo de comer, porque si se van en ayunas se pueden desmayar. ¿De dónde crees tú, Jesús, que vamos a sacar para alimentar a estas personas? Pero es algo que pareciera no tener sentido, pero ¿qué había sucedido hace unos pocos días anteriormente? Jesús había demostrado ese poder delante de ellos, multiplicando esos 5 panes y esos 2 peces en una cantidad enorme para alimentar a estas 5,000 hombres más mujeres y niños, que decíamos anteriormente aproximadamente unos 12,000 personas. Entonces ahora, ¿cómo estos discípulos responden de esa manera? Nosotros deduciríamos que ellos solamente tienen que hacer un simple razonamiento. Haberle dicho, claro, a ver, multiplícalos. Haz lo que hiciste anteriormente. Pero estas personas parecieran estar como desentendidos. ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una gran multitud tan grande? Ellos están en la misma situación anterior, lo mismo que pasó anteriormente. Y antes de nosotros ser muy severos con los discípulos y decir, pero qué tan brutos son estos hombres, tenemos que analizarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces el Señor ha hecho en nosotros alguna obra que nos hemos sorprendido, maravillado y agradecido al Señor? Y después nos vemos en esas mismas circunstancias y llegamos al momento en que decimos, Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Se nos olvida lo que ha sucedido anteriormente. Caemos en la misma exacta cosa. ¿No es eso cierto? Sucede, sucede. Entonces no seamos tan severos con los discípulos, porque nosotros hacemos lo mismo. Pero de todas maneras, viendo a los discípulos, tenemos que como vernos a nosotros mismos en lo que sucede aquí. Jesús les dijo a algunos discípulos camino a Emaús después de la resurrección, en Lucas 24, 25. Y esto es una reconvención que cae para nosotros precisamente cuando nos olvidamos de aquello que el Señor haya podido hacer. Lucas 24, 25, entonces el Señor les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Cuando ven esas circunstancias, se nos olvida lo que la palabra dice. Está diciendo insensatos y tardos de corazón. Porque se nos olvida que en la palabra, ahí está, muchas circunstancias. En otra ocasión Jesús les dijo, en Marcos 8, 18, teniendo los ojos no veis, diciéndole a los discípulos, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Se nos olvida. Y Jesús mismo hace este llamado. Nos está diciendo que tenemos ojos y no vemos, y oídos y no escuchamos, porque se nos olvida, no recordamos, se nos olvida aquello que Él ha hecho anteriormente. Y tal vez, para darle el beneficio de la duda a los discípulos en esta reacción que tuvieron en el momento de esta gente que estaban ahí reunidos, no es que estén expresando incredulidad porque tengan poca memoria, sino porque posiblemente ellos no veían el por qué Jesús está sanando y quiere alimentar a estas personas gentiles que para ellos son consideradas paganas y que están contaminadas. Wow. Probablemente, si esa es la situación, podemos darnos cuenta entonces que el corazón de estos discípulos todavía estaba centrado en aquella creencia errónea que los líderes religiosos habían inculcado en toda esta población judía. Pudiera ser eso. Porque si se analiza, o estos discípulos lo analizan, Dios le dio maná a los israelitas. Dios no le dio maná a los de Canaán. Entonces pudiéramos pensar que los discípulos lo que están haciendo es una deducción lógica. Sí, el Señor alimentó 5,000, pero eran judíos. Eran los que le pertenecía el pan. Pero estos son gentiles, ellos no. Entonces, aquí ellos no están dudando de ninguna información. Aquí ellos están pensando de esa manera. Tanto así que cuando Jesús hace la pregunta, ellos responden. Anteriormente ellos fueron los primeros, cuando era el pueblo judío, que vinieron y le dijeron, aquí tenemos 5 panes y 2 peces. 14:17 de Mateo, eso lo vimos anteriormente. En este momento no dijeron nada. Jesús es el que pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7. Y unos pocos pececillos. Bueno, yo estoy poniendo un acento que yo no estoy diciendo que ellos lo hayan dicho, ¿no? Pero si ponemos el contexto, es probablemente que ellos en su pensamiento lo hubieran dicho de esa manera. Y entonces en nuestra imaginación pudiéramos decir que ellos no le ofrecieron lo que tenían a Jesús, sino que Él se los pidió. Wow, que es algo que vemos nuevamente, ese misma idea de distanciamiento con el pueblo gentil. Aquí ellos no están dando ninguna información y Jesús les pregunta, Mateo 15:35, y llamando a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes y los peces dio gracias. La palabra dar gracias es la palabra que es conocida como Eucaristía. Esa es una palabra que nosotros los reformados no utilizamos mucho porque esa palabra Eucaristía es asociada con aquella terminología que se usa en la Iglesia Católica, pero eso significa dar gracias. Jesús en la ocasión anterior dijo que los bendijo. Es prácticamente lo mismo, es una bendición de agradecimiento al Señor por su provisión. Los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos lo dieron a la multitud. Esta multitud gentil. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Esta también es una diferencia. Esta palabra canastas es una palabra que es diferente a la que se utilizó en los 5,000. Se utilizó la palabra cestas, que era un cesto de mimbre que los judíos utilizaban y era preferiblemente para transportar su comida kosher. Estas 7 canastas que aparecen aquí era una especie de recipiente que era algo simple y era algo que utilizaban los paganos. O sea que aquí vemos cómo se utiliza este tipo de diferenciación para darse cuenta de que una multiplicación de panes fue hecho a los judíos y esta es para los gentiles. Y vuelvo y repito que esto no es una repetición de la misma historia dando diferentes detalles, sino que lo que está sucediendo aquí es la expansión del privilegio que fue dado a la gente de Dios y ahora ese privilegio es dado a los gentiles, aquellos que estaban alejados, aquellos que no pertenecían al pacto, aquellos que eran considerados perros, aquellos que son los gentiles, aquellos que no estaban dentro de ese privilegio que tenía la nación de Israel. Y la gracia de Jesús se extiende a los perros gentiles, los enemigos de Dios. Y aquí no solamente estamos viendo una manada de personas que están siendo alimentadas y comerse el pan de los hijos, no estamos viendo solamente a una cananea que fue, digamos, bendecida por aquella sanidad traída a su hija, sino que vemos a unos gentiles que están recibiendo el beneficio que solamente había sido asignado inicialmente al pueblo judío. Jesús sale del territorio judío y trae el reino de Dios directamente a los enemigos de Dios. Jesús trae el reino de Dios a una población que era considerada enemiga del pueblo de Israel. ¡Wow! Eso nos hace recordar como cuando Jonás fue enviado a Nínive a traer la palabra a un pueblo pagano, rebelde y enemigo de Dios. O sea que Dios en su propósito inicia esa expansión del evangelio a los gentiles. Vemos la gracia de Jesús para personas que estaban fuera del pacto. Y eso precisamente es lo que ha sucedido con ustedes, eso precisamente es lo que ha sucedido conmigo. Estábamos alejados de Dios. Estábamos hechos a un lado por nuestra pecaminosidad, por estar apartados, por no pertenecer al, no estar en ese plan de Dios, pero hemos sido acercados. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de las promesas del pacto. Aquí está Pablo hablándole a gentiles. Nosotros en otro tiempo estábamos alejados de Dios, fuera de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos todos. Eso éramos todos. Pero, dice el versículo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, vuelve y repite, vosotros, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos. Pero hay una razón de ese acercamiento, por la sangre de Cristo. Esa sangre de Cristo, ya vuelvo a decirlo, no significa ese líquido literal que salió de su cuerpo. Sangre es la representación de la vida. Cuando habla de la sangre de Cristo, está hablando de Él dando su vida en la cruz para poder ser acercados, como dice aquí, a esta misma unidad a Dios. Efesios 2:14, porque Él, o sea Dios, es nuestra paz, o Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no hay diferencia. Tanto aquellos que habían sido escogidos por Dios para que el mensaje del Evangelio llegara primeramente, ya ahora se empieza a expandir al pueblo gentil. Y esto es lo que Mateo está haciendo evidente en este capítulo. Ya empieza esa expansión ahora del ministerio de Jesús. Y aquí vemos otra cosa finalmente. ¿Cuántas personas fueron alimentadas y cuántas canastas sobraron? Bueno, esta diferencia la vemos, obviamente. En la anterior fueron 12 cestas y en esta son 7 canastas. Y vemos que también fueron alimentados 5,000 hombres más mujeres y niños. En esta ocasión fueron alimentados 4,000 hombres más mujeres y niños. Pudiéramos asumir aquí que fueron aproximadamente unas 9,000 personas. Pero entonces lo que vemos es una disminución de las cantidades aquí con relación al primer evento. Incluso cuando ambos son impresionantes, porque aquel milagro creativo que hizo Dios, de hacer esta multiplicación de panes donde no habían y peces donde no habían. Pero se puede ver que aquí hay una disminución de los valores anteriores, simplemente para indicar que de todas maneras hay una prioridad de Jesús en aquel momento al pueblo judío, al pueblo judío. Lo había. Hay una prioridad en su misión inicial a los judíos por parte de Jesús. Porque la realidad es que Jesús vino primeramente a los judíos. Y quizás esto indica su prioridad. Pero en esta realidad que vemos aquí, Jesús nunca dejó a un lado a este pueblo gentil. Nunca dejó a un lado a aquellos que estaban apartados del pacto. Porque Jesús dice en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Son ovejas que están fuera. Hay ovejas que están fuera. Dice, aquellas que también debo traer. O sea que debo traer, es una misión que Jesús, aunque vino inicialmente por el pueblo judío, estaba en mente venir por el pueblo gentil. Dice, debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Wow, ese rebaño es la iglesia de Dios. Ese rebaño somos nosotros. Ese rebaño somos nosotros que estábamos alejados, pero hemos sido cercanos ahora por Cristo y Él es nuestro pastor. Este es el rebaño, esta es su iglesia. Somos el rebaño de Jesús. Gloria al Señor por ello. Así que en esa misma misión que Jesús tiene aún ovejas que no estaban en ese rebaño, pero que también deben venir y deben oír su voz, es que está la misión de cada uno de nosotros, de continuar trayendo el mensaje a otras personas, para que estas personas que han estado alejadas puedan venir y unirse y ser parte de este mismo rebaño, y alabar, glorificar y adorar a ese pastor que es Jesucristo. Amén. Oramos. Bendito Dios, Señor y Padre nuestro. Estamos aquí.